Las dicen Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día de 2023, 37 pequeños comercios, tiendas de barrio, echaron el cierre en España. Solo por esta caída del llamado comercio de proximidad, la Seguridad Social ha perdido casi 14.000 cotizantes. Hacer frente a los nuevos desafíos comerciales no es nada fácil, Susana Moneo.
Así es, la tienda de la esquina cierra. Es una frase casi habitual ya. Los precios de los bienes y servicios que han aumentado los costes y las cotizaciones sociales e impuestos hacen muy difícil la subsistencia de este pequeño comercio. Es el comercio familiar que tampoco tiene ya relevo generacional. Marina es una estudiante de ADE. Ayuda a sus padres los fines de semana en una pequeña tienda de alimentación.
Cuando yo era pequeña de esta tienda vivían tres familias, mis padres, mis tíos y mi abuelo. Y con el paso de los años casi todas las tiendas del barrio han ido cerrando y se han convertido en viviendas. Ya quedamos casi solo nosotros y dos peluquerías.
Han tenido que prescindir de una empleada que tenían para las tardes y los fines de semana. Ahora solo abren por las mañanas. En los últimos 7 años han desaparecido 78.000 pequeñas tiendas y uno de cada 3 autónomos perdió facturación el año pasado con respecto al 2022.
Y Francia sigue conmocionada por la historia del niño que sobrevivió solo en su casa entre los 9 y los 11 años, sin luz, agua caliente ni calefacción, se alimentó de latas y pequeños robos. Un abandono por el que su madre ha sido condenada a 1 año de cárcel y a otros 6 meses bajo vigilancia electrónica. El entorno del niño tardó en darse cuenta de la realidad, Asunción Serena.
Parece difícil comprender cómo un niño de 9 años ha podido vivir casi 2 completamente solo, cómo la madre pudo abandonar a su propio hijo y cómo los que vivían cerca no hicieron nada por remediarlo. La explicación parece estar en la personalidad de la madre, que se fue a vivir con su compañera abandonándole, y sus vecinos describen a la pareja como 2 mujeres agresivas. Es la misma actitud amenazante que describen los vecinos del niño, que acabaron denunciando el caso ante la policía. Esta descubrió que el niño vivía sin electricidad, solo tenía unas mantas para calentarse, comía las conservas y galletas que a veces le llevaba su madre gracias a los bonos que le daban los servicios sociales o los tomates que él cogía del jardín de su vecino. El niño hacía todos sus deberes e incluso tenía buenas notas, como cuenta la alcaldesa ATF1. Era sonriente, muy buen alumno, siempre limpio, educado, nada, ninguna señal de que estaba solo o abandonado. El niño, ahora adolescente, lleva una vida normal en una familia de acogida y no quiere saber nada de su madre, a la que ha visto en el juicio celebrado la semana pasada. Esta ha sido condenada a llevar 6 meses un brazalete electrónico.
Pedro Sánchez reúne a esta hora la nueva ejecutiva federal del PSOE, en la que ha dado cabida a 10 ministros. Con este cierre de filas, el líder socialista afronta una coyuntura con múltiples frentes abiertos bajo la presión del cierre de la amnistía y un año marcadamente electoral. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha armado una cúpula sin voces críticas, con 10 ministros con asiento. Nadie en el partido se llama engaño. Todos son conscientes del desgaste de su asociación con Junts, aunque suscriban la tesis de que si has de entrar en quirófano, mejor hacerlo cuanto antes. Pero en la agenda se cruza un ciclo electoral con arranque en Galicia y, salvo una improbable carambola, la continuidad del PP al frente de la Xunta es descontada desde Ferraz. Y además esperan elecciones vascas en abril, bajo el despunte de Bildu, y una compleja competencia europea el 9 de junio, asumiendo también quedar por detrás de los populares. A sumar a la coyuntura, frentes abiertos en el PSOE, este lunes se activa el Congreso en la Federación Valenciana para relevar a Ximo Puig, y lo hace ahora mismo sin unidad en torno a la ministra Diana Morant, a pesar del afán del aparato federal por evitar unas primarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz en este momento está arrasando en la pista central del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, está jugando un gran partido el tenista murciano y está a puntito de dejar sellado su pase para los cuartos de final. Ángel García.
Auténtica exhibición de tenis la que está dando Carlos Alcaraz en esta Rod Laver Arena. Está ahora mismo con bola de partido 6-4, 6-4, 5-0 y 40-30 ante Miomir Kecmanovic, al que ha dominado en todo el partido con el saque, con la derecha. Y vamos a vivir este último punto de Carlos Alcaraz con un ace. Con un ace lo cierra y ese vamos que oís de fondo es el grito de Carlos Alcaraz, clasificándose para los cuartos de final del US Open 6-4, 6-4, 6-0 ante Miomir Kecmanovic. El miércoles ante Alexander Zverev va a buscar las semifinales.
Gracias, Ángel. Pues al margen, esta noche cerramos la 21ª jornada en Primera División desde las 8:30 en tiempo de juego. Granada Atlético de Madrid, los de Simeone, que cuentan, a falta de este encuentro, con 2 partidos menos, se sitúan a 3 puntos del Atlético Club de Bilbao, que es el que cierra los puestos de Liga de Campeones. El Granada parte penúltimo a 5 de la salvación, jornada que nos deja al Girona primero con un punto sobre el Real Madrid y 8 sobre el Barça, estos dos últimos con un partido menos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados a estas horas y en el centro y algo de niebla. Hoy nos espera una jornada con cielo nebuloso y máximas que van a llegar hasta los 12 grados. Comenzamos una semana en la que van a subir las temperaturas y en la que va a predominar el sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan dificultades por la entrada por la A5 en Móstoles. En el interior decae la hora punta. Y la incidencia de la gripe está bajando en Madrid. Hemos superado el pico de contagios que se produjo tras las Navidades. Había preocupación por lo que podía pasar con la vuelta del cole y la reincorporación al trabajo después de las vacaciones, pero aún así la incidencia de este virus se mantiene a la baja. Con estos datos es muy probable que hoy lunes se quite el uso de la mascarilla en centros sanitarios. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés. Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour, como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace apenas un mes Estados Unidos creció 1 millón de kilómetros cuadrados. Una superficie que es como 2 veces España de grande. Le explico. Resulta que sin anuncio alguno, bueno, a través de un comunicado bastante escueto, Estados Unidos anunció que anexionaba a su territorio parte del fondo marino en puntos como el Ártico, el Pacífico y el Atlántico. Y aquí está lo interesante, porque gran parte de ello está fuera de su frontera marítima. ¿Pero qué es la frontera marítima? ¿Qué hay en el fondo del mar que pueda interesarnos y, sobre todo, a quién pertenece? Déjeme que invite a esta conversación a David Alandete, es periodista y escritor y actualmente trabaja en Washington, entre otros para nuestros compañeros de ABC. David, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por madrugar. Pues entiendo de allí que serán las 5 de la mañana, por ahí.
Sí, bueno, aquí se madruga un poco más que en España, o sea que no hay problema.
Oye, estamos hablando hoy de esta noticia, pero el movimiento se llevó a cabo el 19 de diciembre y no ha sido el primero. Yo quiero que me cuentes qué ha pasado exactamente, cuáles son los precedentes, en fin.
Sí, es interesante el hecho de que Estados Unidos decida anexionarse algo que son dos veces el tamaño de España, dos veces el tamaño de California, ¿no? Un estado que aquí es la referencia, también es como se informó de ello, ¿no? Y con un comunicado diplomático se anuncia que ha habido una revisión en lo que es la frontera marítima de la que tú hablabas ahora. Uh-huh. Y esa frontera se ha expandido en algunos puntos importantes. A nosotros en España nos interesa que se ha expandido en el Atlántico, pero también en el Pacífico y sobre todo en el Ártico. Uh-huh. Esto no se hace, yo me imagino que cuando un país crece de esa forma al menos habría un anuncio del presidente, pero no. Uh-huh. Fue un comunicado diplomático con una serie de informes y bueno, se revisó lo que es la frontera marítima, que no son las aguas territoriales, sino que es una frontera en la que, digamos, la profundidad del lecho marino comienza a bajar por debajo de los 200 metros. Uh-huh. Se ha estado haciendo un remapeo y Estados Unidos anuncia unilateralmente que ahora considera que esa frontera económica marítima suya es más grande.
¿Que puede hacer un estado en su zona económica exclusiva? Bueno, creo que es básicamente lo mismo que su zona de fondo marítimo, ¿no?
Exacto. Pues puede hacer. Primero, no son aguas territoriales, por lo que no hay jurisdicción legal. Es decir, lo que pasa ahí, pues todavía son aguas internacionales, pues lo que pueda pasar en cruceros, expediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que puede hacer, y esto es la clave, y por eso es tan importante tu pregunta, es explorar el fondo en busca de minerales. Estamos en un punto crítico de la fabricación de semiconductores, que son estas cosas que parecen tan difíciles de entender, ¿no? Que es un semiconductor, pero lo necesitamos para los teléfonos, para los ordenadores, para este micro por el que yo te estoy hablando. Es decir, esos semiconductores necesitan de una serie de minerales y de materiales. China tiene un monopolio casi de ellos, una exageración, pero fabrica casi todos. Y Estados Unidos está buscando materiales para fabricarlo. ¿Te acuerdas hace, creo que unos 4 años, cuando Donald Trump, cuando estaba en la Casa Blanca, dijo aquello de que quería comprarse Groenlandia?
Sí, que sí. Tendría algo que ver con las zonas minerales que tiene alrededor.
Exacto,
¿no?
Eso fue.
Claro. Oye, ¿podrías hablarme de las características geográficas? Yo sé que hay tres, y ahora vamos a contar con un geólogo que nos explique un poquito mejor las características de los fondos marinos, pero sé que hay tres tipos de yacimientos, y yo quiero que me hables exactamente de las características geográficas que tienen las zonas que se han anexionado, porque claro, hay una que, por ejemplo, colinda con Canadá y con Rusia, prácticamente. Uh-huh.
Exacto. Hay varias, ¿no? Es decir, en realidad esto empieza, imagínate, en 2003, ¿no? Hay una serie de audiencias en el Capitolio y se decide hacer un remapeo del fondo del mar frente a las zonas que ya tiene Estados Unidos, y se hace unilateralmente porque, curiosamente, con un poco de ironía lo digo, uh-huh. Estados Unidos no firma el Tratado de Naciones Unidas que regula el reparto de territorios marítimos. Lo impulsa, pero no lo firma. Esto con Estados Unidos pasa mucho porque los tratados los tiene que ratificar siempre el Capitolio y demócratas y republicanos están siempre ahí a los pelos. Pero no lo hace, ¿no? Entonces, empieza a explorar en unas zonas. El Atlántico, una franja que está ahí, pues por donde las Bermudas más o menos, el Golfo de México, justo entre la Florida, Texas, etcétera, etcétera, y México. En el Pacífico, en un punto frente a California. Y luego en las Marianas, allá en el Pacífico, en una isla que es territorio de Estados Unidos. Uh-huh. Y la parte más importante, que es la más grande además, si lo ves en el mapa, es como una vez España, que es el Ártico. Y esto es importante porque, Occidente en general está en guerra con Rusia, ¿no? Y esa es la gran frontera que hay entre Alaska y Rusia, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde realmente Primero por cuestiones de disputas territoriales, segundo porque Rusia sí que firma el tratado de la ONU y puede ir a la ONU a ver qué pasa con esto, y tercero porque hay mucho mineral de ese del que hablábamos.
David, hay otra pregunta que yo me hacía en la introducción, que es, oye, ¿por qué nos interesa el fondo marino? Y ya has adelantado parte de ello. Fíjate que en Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, escribe: en el fondo marino existen minas de zinc, de hierro, de plata y de oro, y cuya explotación será ciertamente posible. Hay abundancia de recursos para abastecer a toda la Tierra. Que por entonces no se sabía, ¿no? Pero dio en el clavo, porque es que resulta que la posible solución a esto que comentabas, las energías renovables, a la eléctrica, a la demanda para materiales que permitan almacenar información, que es el reto del siglo XXI. Todo ello puede estar en el fondo del mar. Claro, pero es que lo has dicho muy bien. ¿A quién pertenece todo eso y desde cuándo nos hacemos estas preguntas? Déjame que introduzca esta conversación de tres a don Eusebio Lopera, que es geólogo y exmiembro de la Comisión Legal Técnica de la Autoridad de Fondos Marinos. Don Eusebio, buenos días.
Buenos días. Aquí estamos.
Ahora le preguntaré cómo se regula el uso y la exploración del fondo marino, pero le quería preguntar primero por esto, por si el fondo marino hay recursos suficientes como para acometer todos estos retos de innovación tecnológica a los que nos enfrentamos y si son extraíbles, que esa es otra.
Bien, en principio, recursos hay. Hemos mencionado que hay tres tipos fundamentales de recursos en el fondo marino, que son los nódulos polimetálicos, las costras de ferro manganeso, perdón, y los sulfuros polimetálicos. Todos ellos sí tienen potencial para, digamos, suplir la demanda que pueda haber de minerales críticos. Pero también hay que tener en cuenta una palabra que ha mencionado, y es la posibilidad de la extracción real de ellos. Uh-huh. Eso está claro.
Porque ¿cómo se extrae?
Ahí está la cuestión. En el recurso, por ejemplo, de los módulos polimetálicos, la mayoría de los yacimientos que son, digamos, económicamente rentables están en el Pacífico, a una profundidad media de unos 5.000 metros. Con lo cual, la tecnología que hay actual para llegar a la extracción de esos fondos, de esos nódulos, perdón, con aprovechamiento económico, es un poco relativa. En cuanto a las cortezas de ferro manganeso, las profundidades a las que se encuentran los yacimientos que podían ser explotables es del orden de los 1.000-1.500 metros. También con mucha dificultad tecnológica para la explotación. Y luego nos quedan los sulfuros polimetálicos, también a profundidades entre 600 y 800, 1.000-1.200 metros, que esos serían los más factibles en cuanto a la tecnología para la extracción.
Don Eusebio, estamos compartiendo esta conversación, como sabe, con David Arendete, que no quiero dejarle, que es que no se le escucha el sonido de fondo, pero porque te tengo bajado el micro, David, porque tienes un petardeo por ahí extraño, pero tú introduces, o sea, métete en la conversación cuando quieras, que esto es una conversación de tres.
Perfecta.
Entonces, ¿es más barato o es más caro extraer en según qué zonas del fondo marino?
Actualmente sería más caro. O sea, quizás la más factible, repito, serían los sulfuros polimetálicos masivos, siempre que se encuentren en una profundidad entre 600 y 800 metros, porque tenemos más o menos la tecnología conocida en tierra para hacerlo. Mientras que la tecnología para la extracción de los nódulos polimetálicos a los miles de metros de columna de agua que tiene que soportar realmente está en prueba. Hay modelos y en países, sobre todo China, India y Japón, que están metidos en este tema ya de hace años, pero la tecnología no está puesta a punto 100% todavía.
La historia y el uso de la regulación de fondos marinos es muy interesante. Yo la desconocí hasta que me metí en profundidad, y sobre todo muy activa en el siglo XX, que es cuando se crea la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, además de la CONMEBAR, que pretende regular el uso de un patrimonio de parte de los fondos, que es de todos, claro, porque yo planteaba antes, don Eusebio, la cuestión de, pues por ejemplo, pues qué sé yo, un país que no tenga costa, pues en fin, Eslovaquia, por ejemplo, ahora mismo, tendrá el mismo derecho que tenemos nosotros en España a poder beneficiarse de la extracción de minerales y metales que haya en el fondo marino.
Exactamente, es así, pero dentro de lo que se considera la zona. La zona es todo el territorio de los fondos marinos que quedan fuera de la de precisamente la zona de exclusividad económica de las naciones.
Ajá. La zona de exclusividad económica, digamos, de los países que tienen costa. Exacto. ¿Es eso que decíamos de 12 millas la náutica?
No, no 12 millas no. Hay varias, digamos, figuras jurídicas en cuanto al diseño de las fronteras marinas. Está la de las 12 millas náuticas, que es el mar territorial en el que se tiene bien, el país que tiene derecho a todo tipo de explotación, tanto de
eso es superficie, ¿no?
Eso es, desde la superficie 12 millas náuticas, ese es el primero. Después tenemos la zona de exclusividad económica que llega desde la línea base de la costa hasta las 200 millas náuticas. Y luego tenemos lo que es la plataforma continental, que llega desde la línea base hasta estos 200 millas náuticas, y a partir de ahí tenemos dos modos de cuantificar, digamos, esa nueva frontera, que son hasta las 350 millas náuticas desde la línea de base de costa, o bien hasta la isobata de los 2.500 metros a partir de ahí son 100 millas náuticas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, esas son realmente las fronteras, digamos, en que los países ribereños tienen jurisdicción, de alguna manera. Uh-huh. Después de eso ya viene la zona. Y la zona es el patrimonio nacional, o sea, el patrimonio
mundial
común, exactamente, de la humanidad, que es lo que, de alguna manera, trata de regular la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Y si yo, empresa privada o país, quiero explorar o extraer en la zona,
pues tiene que asociarse con un Estado miembro a través de un sponsor. A través de la sponsorización de un Estado miembro sí puede hacerlo, pero lo tiene que presentar un Estado miembro. Usted como particular no podría hacerlo.
David, el movimiento de Estados Unidos no afecta a lo que es la zona, ¿verdad?
O sea, el movimiento de Estados Unidos lo que hace es redefinir lo que ahora escuchábamos un poco cuáles son esas diferentes extensiones, ¿no? Las aguas territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es, eso es lo que yo quería preguntarle, porque hace un poco de revisionismo, ¿no? En teoría ha habido una expedición, digamos, en la que ha participado el Departamento de Estado y otros expertos, y lo que hace es revisar cuál es la zona económica esta un poco de exclusión, ¿no? Sí. Y lo que hace es ampliarla porque redefine lo que digamos estaba establecido desde hace unos años, ¿no?
Eso es.
Y esto se hace de forma unilateral porque Estados Unidos no, como decía, no firma el tratado, se llama UNCLOS, ¿no?
¿Y cuál es la reacción de la CONMEBAR, don Eusebio?
No puede hacer nada. Realmente cualquier estado sí puede hacer una revisión de lo que es sus límites de la plataforma continental. Pero para ello sí es cierto que necesita acreditarlo con una serie de estudios. Esos estudios son de tipo fundamentalmente geológico y geofísico, en el que se define bien claramente y se ve que la plataforma continúa más allá de la zona de exclusividad económica. Mm. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Mm. Y lo que han hecho muchos países, entre ellos España, que tenemos los límites establecidos y en disputa con los países que son vecinos nuestros, pues Francia, Portugal, Marruecos, sí. Argelia.
Sí.
Eso lo podemos hacer todos los países que tenemos costa. Podemos redefinir nuestros límites de lo que es la zona de exclusividad económica basándose en estudios que prueben la extensión de nuestra plataforma continental hasta las 350 millas náuticas.
Pero yo tengo entendido que no son pocos los países, empresas seguro, bancos también, que se niegan a la explotación, a la exploración de los fondos, no sé exactamente de la zona, pero desde luego muestran su preocupación. Y David, quería saber si en Estados Unidos, si su población ha dicho algo frente a este movimiento que ha hecho Biden y de anexionarse ese territorio, porque bueno, en Estados Unidos hay bastante conciencia climática, entiendo.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa. Estás prestando tú en este programa más atención a este asunto del que se ha prestado en la radio aquí, por ejemplo. O sea, quiero decir, aquí O sea, es un tema importante. Los expertos, ha habido algún foro aquí en Washington, ha habido audiencias en el Capitolio. Yo he hablado con gente del Instituto Polar, que el experto conocerá, ¿no? Pues gente que digamos que se ha fijado en esto y que esto le parece algo que puede incluso abrir tensiones con Rusia en este momento. Sí. Pero el ciclo informativo aquí, con las campañas, con Donald Trump volviendo, con tanta, ha habido una nevada tremenda, pues un poco como que la guerra en Gaza, etcétera, etcétera. Yeah. Pues la verdad que no hay una gran atención puesta sobre este asunto que tiene una gran repercusión, ¿no? Y que de nuevo sí que hubo un comentario que a mí me hizo gracia y que me abrió un poco los ojos, de un diputado republicano cuando estuvieron comentando lo que, por supuesto, alabó la decisión de Biden, porque desde ese punto de vista cualquier cosa que sea anexionarse territorio, pues maravilloso, ¿no? Sí. Pero de que ya, o sea, los republicanos ahora están en ese ciclo, ¿no? Entonces que Donald Trump ya tenía la idea, ¿no? Ya quería anexionarse Groenlandia por esta, ¿no? Que también es interesante.
Bueno, vemos que esos juegos políticos por lo menos no solo pasan en España. No sé si eso me tranquiliza más de lo que me... En fin. David Alandete, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Seguiremos pendientes de este asunto. Y nada, que vaya bien el madrugón.
Muchas gracias. Un abrazo
David. Y a ustedes de nuevo, Eusebio, muchísimas gracias también por apuntarnos y por especificarnos esas. Y lo ha explicado usted muy bien. ¿Usted está en Sevilla porque es de Sevilla o le he pillado allí?
No, yo soy de Córdoba. Realmente, de Córdoba Blanco.
Es que me entra desde Sevilla y con ese, con el Lopera de apellido, digo, pues le tendré que preguntar. O sea,
soy de Córdoba.
De Córdoba. Bueno, pues no sé bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
He pensado bien y no me quiero pegar. Lo intenté una vez, pero no doy para más. La vida en un hotel no debe estar tan mal, pero no puede ser una canción al mes.
Jorge La Granja.
Presente.
Pero que yo te tenía como alcalde. Que
bueno, La Granja es el apellido de mi madre, Jorge Alcalde La Granja.
Maravilloso también. Lo que pasa es que como me has mandado un correo con Jorge La Granja, digo, ¿qué colorado lo tengo yo en el programa? Se llama Jorge La Granja.
Es que a veces le hago un homenaje a mi madre y cambio el nombre del correo. Pero bueno.
Oye, que me he comido el fake, ¿no?
Algo sí. Eso que corre por ahí diciendo que parece que han descubierto una civilización extraterrestre con lucecitas de la ciudad. Pues lo siento, Alberto, creo que era fake. Pero bueno, no está mal comido porque nos va a dar resultado ahora para hablar de cosas muy curiosas que pasan en el cosmos, ya verás.
También tenemos temas como los mega históricos y milenarios tiburones.
Megalodones. Anda, que no ha habido pelis con eso.
Y lo de el agua en Marte me interesa mucho también.
Eso es muy importante, ya verás. Eso va a cambiar un poquito la exploración marciana a partir de los próximos años.
Perfecto, lo vemos ahora. Contigo receta con tomate, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a desayunar. Vamos a tener un desayuno hispano-mexicano. Antes hablábamos de México. Bueno, pues vamos a resarcirles en un ratito.
Y después series con Rerevalillo. Ahora Tony me cuenta algo de Movistar Pro Segura Alarmas.
Es que nos vamos a relajar. Sí, vamos a relajarnos porque voy a hablar de tranquilidad. Porque Movistar Pro Segura Alarmas presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú, tu familia, estéis aún más tranquilos. Con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu casa. Porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia. Y además se compromete. Así que disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es. Y menuda tranquilidad, ¿eh?
No.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Solo hasta el 31 de enero tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros.
¡MediaMarkt!
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepción. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la fantástica receta del señor Goyimán. Sí, sí, sí.
Goyimán está contento, Alberto.
Ahí está
Goyimán
conmigo.
Goyimán está feliz.
Sí, hermano.
Porque nuestros amigos de Hortícola Guadalfeo de Motril Granada están de celebración. Atención, tomateros. Los tomates Mar Azul renuevan por sexto año el premio al sabor del año.
6 años, ¿eh?
6 años. 6 añitos.
No es fácil.
Y los tomates Cherokee, 4, porque llevan 4 años siéndolo. Y como no podía ser de otra manera, también los tomates Rosa de la Reina lo han conseguido este año por primera vez. Y que sean muchos más. Todo de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomate que van a protagonizar... junto con un extraordinario aceite de oliva virgen extra,
oh,
nuestro desayuno hispano-mexicano de hoy.
¿Ah?
Atención, bocadillo de tortilla de tomate, jamón, queso rallado y chile.
Muy mexicano, sí.
El chile que ya probamos tú y yo. Aquí vamos a utilizar un chile serrano o un jalapeño. No nos vamos a ir a
chile de loco, ¿eh? Exactamente.
Por cierto, nuestros amigos de Guanajuato que están en el ABC de Serrano durante estos días, mañana van a abrir un espacio maravilloso para quien quiera ir. En
a
el restaurante
chile.
Torcuato arriba, mira, bueno, muchas
perfecto.
Cositas. Un tomate, un huevo, jamón serrano o jamón de York. Queso rallado. Yo utilizaría el mozzarella porque se funde muy bien.
Vale.
Ya hablamos el otro día de él.
Correcto.
Y para estas recetas es perfecto. Perejil, o ya que estamos hablando de México, cilantro, para quien le guste. Yo no soy de cilantro. Pero puede que alguien que nos esté escuchando, pues sea seguidor de cilantro.
Cámbiamelo, si no te cuesta nada cambiármelo.
Bueno, lo quito, venga, va.
Pues albahaca, por ejemplo.
Guindilla o chile. Puedes poner la hierba que te dé la gana.
Vale.
Guindilla o chile o la guindilla roja, en crudo, por favor, no me la compré en seca para esto. Aceite de oliva virgen extra, si es oro bailén, muchísimo mejor, sal y pan. ¿Qué hacemos? Picamos el tomatito, tiqui, 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 cuadrados chiquititos. Medio tomate sería suficiente.
Uh-huh.
Vamos a también lonchear y picar el jamón, que puede ser York o serrano, como ya sabéis. Picar el chile. También poquito, ¿eh? Porque si es mucho, ya sabéis que nos va a hacer que la tortilla sea demasiado picante. A los mexicanos les encanta. Pero uh-huh, a nosotros añadimos la sal, mezclamos el tomate, el jamón, el queso, el chile y el perejil o la hierba que queráis en el bol con el huevo batido, uh-huh, y hacemos la tortilla en una sartén o en una plancha con un poquito de aceite. tostamos el pan y atención, porque aquí viene la magia, querido amigo. A ese pan le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
Está buenísimo.
Oro bailén, que es oro líquido. Un aceite de oliva virgen extra elaborado en el mes de octubre, cuando las aceitunas están en su mejor momento. Y en el que, bueno, se ha cuidado muchísimo, esmerado el cuidado en la recogida. El transporte a la almazara, la extracción de su zumo. Una extracción que hacen, el otro día hablábamos de eso tú y yo, en frío, sí, para conservar todos los componentes que hacen, sobre todo, que su aroma sea único. Lo tienes, picual, arbequina, frantoyo. ¿Conoces esta variedad italiana?
No, no la conocía.
Pues está muy rica. Y la hojiblanca, oro bailén. Unas gotitas de oro bailén en tus platos, en tu pan, ya disfrutar. Lo tienes en las mejores tiendas y en orobailén.com.
Bueno, seguramente lo haya visto en internet. Yo me la he comido y me la he comido de una forma muy, 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 muy gorda. Aseguraba una noticia que el telescopio James Webb había descubierto unas extrañas... James Webb es una cámara de fotos, básicamente, que han mandado al espacio a alejarse y que va echando fotos de lo que se encuentra. Yo, a lo mejor, digo el telescopio James Webb y está diciendo... Pero bueno, ha descubierto unas luces bastante extrañas en un planeta cercano al Sistema Solar, que podrían ser luces de ciudad, eso dice la noticia. ¿Será una prueba de vida extraterrestre? Por supuesto que no, porque Jorge Alcalde, como hablamos de ciencia todos los lunes, ya me ha dicho que me he comido el fake. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días. Bueno, es que tenía muy buena pinta la noticia. Además, es que, como tú bien dices, ha salido en todos en medios por internet. Youtubers, tiktokers, sí. Todo el mundo ha estado hablando de las famosas supuestas luces de ciudad, que además dejaban muy claro, luces como de ciudad. Uh-huh. Que habían sido descubiertas en este planeta, en Próxima B. Próxima B es, en el mundo de los planetas, lo más cercanito que podemos tener fuera de los planetas del Sistema Solar.
Eso es lo que te iba a decir, claro. Porque los planetas no necesariamente tienen que estar dentro de un Sistema Solar, pueden estar muertos por ahí flotando.
Bueno, pero la inmensa mayoría que conocemos circulan todos alrededor de una estrella, lo que pasa que desde hace unas décadas sabemos que no solamente el Sol, nuestra estrella, tiene planetas alrededor, sino que prácticamente todas las estrellas pueden tener planetas alrededor. Y algunos de ellos, pues pueden estar en lo que se llama la zona de habitabilidad, la distancia exacta de su Sol, que permite tener agua líquida y que, por lo tanto, pueda haber vida. La zona exactamente en la que está la Tierra respecto al Sol. El más cercano de todos fuera del Sistema Solar, es decir, si nos fuésemos de nuestro vecindario cósmico, lo más cerca que podríamos ir es a Próxima B, que está a 4,2 años luz de distancia. Son millones y millones y millones, billones de kilómetros. Y algunas noticias decían que aquí se habían descubierto algunas lucecitas que podían ser, pues eso, objeto de
por hablar, has dicho que eran cuatro días
años luz,
en una distancia de años luz. Bueno, perdón, o sea, en una velocidad de años luz.
Correcto, sí, sí.
El Sol, que eran 8 minutos u 8 segundos.
8 minutos.
Sí. Y la Luna eran 8 segundos.
Correcto,
o algo así, ¿no?
Una
vale, para tener en cuenta las proporciones.
La luz que llega de ese planeta tarda 4,2 años en llegar a nosotros. Viajando lo más rápido que el ser humano podría viajar con una nave espacial, tardaríamos cerca de 80.000 años en llegar a ese planeta. Es decir, que si ahora hubiese llegado una nave a ese planeta, habría salido en la época de los neandertales. No sé, para hacernos una idea de la distancia en la que estamos. Bueno, pues evidentemente no hay lucecitas, y todo esto llega de que un astrónomo de Estados Unidos, se llama A.B. Loeb, que también es muy controvertido porque le gusta mucho jugar con los equívocos, dijo que el telescopio James Webb, esta máquina, esta cámara de fotos que has dicho tan potente, que es el telescopio más grande que jamás ha inventado el ser humano, tiene tanta calidad que podría detectar luces de ciudad en Próxima B. Pero no que existiesen las luces de ciudad en Próxima B. Y a partir de ahí, pues ha generado este revuelo.
Maldito clickbait.
Pero viene muy bien porque nos ayuda a entender mejor cómo funcionan los planetas. Por ejemplo, este planeta es un planeta que está siempre dando la misma cara a su Sol, igual que ocurre con la Luna y la Tierra, que siempre vemos la misma cara, ¿no? Como dos bailarines que van dando vueltas, pero siempre se están
mirando. Tiene un lado oscuro, digamos.
Sí, un lado al que no se tiene acceso. Esto supone que en esa cara que da el sol, como está tan cerca y además su sol es muy potente, no podría vivir nada. La radiación sería tan terrible que mataría cualquier tipo de vida. Esas luces solo podrían estar en el otro lado del planeta, en cualquier caso. Con lo cual no podríamos verlas posiblemente desde aquí, si es que hubiesen llegado a existir o si tuviésemos una tecnología capaz de verla. Es bonito porque, en cualquier caso, siempre me ayudan estas noticias a explicar lo difícil que es que exista vida en el cosmos.
Es una forma muy buena para no decir que estoy amamonado. O sea, es decir, lo has explicado muy bien.
Porque tienes una curiosidad innata por la ciencia.
Lo podrías haber arreglado con el amamonamiento que tiene encima Alberto Morán. Pero bueno, hay otro tema sí muy interesante. Vamos a hablar de Marte, ya que estamos hablando de... Sí. Vamos a quedarnos fuera del planeta de momento, porque en Marte han hallado capas de hielo, sí, capas de agua helada, ¿sí? con un tamaño parecido al del Mar Rojo, decía.
Aproximadamente. Es hielo y tiene unos 3 kilómetros de profundidad. Antes se pensaba que era menos espeso. Se ha vuelto a medir, es mucho más hielo de lo que se pensaba. Una sonda europea que se llama Mars Observer. Y efectivamente, si ese hielo se fundiese, generaría tanta agua como el Mar Rojo aproximadamente. Y esto en términos de Marte, con el tamaño de Marte, podría ser que todo Marte pudiese llenarse de una capita de agua de unos 2 metros de profundidad.
Una pregunta simplemente. ¿Ese agua es el mismo que tenemos aquí?
Bueno, esa es la gran pregunta. Evidentemente es H2O, y lo que no sabemos exactamente es cómo se origina. Claro. Las moléculas son las mismas, pero ¿cómo surgió? Bueno, se sabe que Marte tuvo mucha agua. Tuvo ríos, tuvo océanos, tuvo lagos. Lo hemos visto porque ha dejado las huellas. Hay escurrentías que en su momento fueron ríos muy potentes.
¿Podría haber habido plantas?
Podría haber habido vida. Plantas posiblemente no, porque habrían dejado algún tipo de resto químico, claro, que los telescopios podían observar. Pero algún tipo de vida, vida bacteriana, quién sabe si pudo existir. Uh-huh. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, qué difícil es que exista la vida, ¿no? Uh-huh. Fíjate, dos planetas tan iguales, como la Tierra y Marte, tan cercanos, uh-huh, en uno prendió la vida y en otro, si prendió, desapareció. Se fue el agua, se secó, porque estaba quizá, bueno, demasiado lejos o demasiado
cerca. ¿Se sabe más o menos cómo de viejo es nuestro sistema solar?
Sí, unos 4.800, 5.000 millones de años.
¿Y quién te dice que hace 2.000 millones de años no había tíos dando vuelta por Marte?
Bueno, lo que están tanto como tíos, pues, un poco más complicado, porque habrían dejado esos restos que todos habíamos visto, pero que hubiese habido vida en algún planeta del sistema solar o en alguna satélite de algún planeta, por ejemplo la luna Europa, de Júpiter, uh-huh, eso es lo que está investigando la ciencia. La hubo y desapareció. La hubo y todavía existe huella microscópica en algún lugar del sistema solar. Eso es apasionante. Se llama astrobiología. Uh-huh. La ciencia que estudia la vida fuera del planeta Tierra.
¿Cuándo pretende Elon Musk llegar a aterrizar en Marte?
Bueno, eso es lo que pretende, es una cosa, y lo que lo consiga es muy diferente. Pero él quiere que antes del 2035 haya alguna nave tripulada por él que pueda llegar a Marte.
Pongámonos en un caso hipotético en el que hay una nave que puede aterrizar, sí, en Marte. Sí. Claro, tú estás diciendo que hay restos biológicos que se verían desde un telescopio. ¿Podrían no estar viéndose desde un telescopio y cuando nos apoyemos en Marte decir, escucha, que aquí hay una capita de polvo que si la quitas hay un...?
Bueno, la historia, la investigación de Marte o de la Luna, precisamente lo que busca es también encontrar restos químicos o biológicos que pudiesen evidenciar la existencia pasada de vida in situ. Pero no es tan necesario. Por ejemplo, si existe vida real en un planeta, por ejemplo en la Tierra, no hace falta que venga un extraterrestre a la Tierra para saber desde lejos que en la Tierra hay vida.
Yeah.
Porque la Tierra, bueno, genera una serie de sustancias químicas que emite a la atmósfera y que, por tanto, desde un telescopio lejano se podría detectar. De hecho, se hizo en su momento. Se hizo una prueba de... ¿Seríamos capaces de detectar que hay vida en la Tierra? Y se mandó un telescopio espacial, se estudió la Tierra, que determinó, efectivamente, hay vida en la Tierra. Al que lo sospechábamos, pero bueno, quedó confirmado científicamente que hay vida en la Tierra porque se puede ver desde lejos.
Qué interesante. Oye, vamos a apuntar al último tema, que es el de... Vamos a hablar del megalodón. Sí. Yo tenía entendido que el megalodón en sí se había extinguido hace como unos 3 millones de años.
Sí, es. Fue un animal que vivió entre hace 23 más o menos y 3 millones de años.
¿Un tiburón gigante?
Un pedazo de tiburón, más de 20 metros de longitud.
¿Y qué queda hoy del megalodón?
Quedan algunos restos fósiles, sobre todo queda alguna mandíbula, algunos dientes gigantescos, pero no queda una estructura gigante, grande, no queda, por ejemplo, pues toda la osamenta de un animal completo que nos pueda dar una idea de cómo era. De hecho, bueno, también dentro de estos mitos que existen, y aquí que ha dado lugar a películas y series maravillosas, pues dice que todavía existe, ¿no? En algún mar del mundo pueda existir ese tiburón de 30 metros de longitud. Lo que se acaba de descubrir esta misma semana, ha salido la noticia, es que a lo mejor no era tan grande como se parecía. Ah. Porque lo que hemos descubierto, los científicos han descubierto una mandíbula que, haciendo una proyección sobre el tamaño de esa mandíbula y equiparándola a la forma física de un tiburón blanco hoy en día, uh-huh, establecían que efectivamente tenía que ser un pedazo de bicho de 30 metros.
Pero ¿y coger un tiburón blanco de hoy en día es acertado para claro, proyectar el cuerpo que podría tener un megalodón?
Claro, era lo que se suponía por la estructura mandibular, la estructura de los dientes, que era muy parecida, y entonces se dice, bueno, lo más parecido que podemos tener es un tiburón blanco. Sabíamos que era un tiburón, tenemos otros restos fósiles, sabemos cómo era la fauna alrededor de aquella época y cómo eran de tamaños el resto de los animales. Se hace esta proyección científica. Ahora, con inteligencia artificial, los pocos huesos que tenemos, porque no existen muchos todavía, se han vuelto a reevaluar y parece que, más que tener cuerpo de tiburón grande, tenía cuerpo de sardina, para entenderlo. O sea, no es que fuese tan pequeño, pero que era mucho más alargado. Y entonces, en vez de 30 metros de diámetro, de longitud, pues les da unos 15 metros, que puede ser un tamaño similar al de los tiburones ballena más grandes que hemos conocido en la Tierra hoy en día, o el tiburón blanco. Con lo cual, el megalodón es un poco menos mega de lo que se pensaba hasta ahora, pero no deja de ser una apasionante también especie que desapareció hace 3 millones de años aproximadamente y que nos cuenta mucho de cómo era la fauna hace tanto tiempo. Era bestial.
Claro, yo tengo una pregunta. En la fauna entre el Mioceno y el Plioceno, o sea, millones de años, sí, que eran tan grandes y que tan hostiles y tal, si el ser humano hubiese desarrollado sus capacidades y el Homo sapiens, en lugar de hace cientos de miles, hubiese aparecido hace millones, ¿habría sobrevivido? ¿Habría evolucionado tanto como ahora?
Muy difícil. Una pregunta muy interesante que nos habla de lo que se llama nicho ecológico. Cada especie tiene su momento. Y de hecho, la desaparición de una especie da una oportunidad para que surja otra.
Eso es.
La desaparición de los grandes dinosaurios, por ejemplo, dio oportunidad para que pequeños roedores y mamíferos que estaban ahí escondidillos, que no eran nada, evolucionasen y terminasen convirtiéndose en lo que hoy somos hoy en día, tú y yo. Y cuando dentro de millones de años desaparezca el ser humano, habrá una oportunidad para que otra especie aflore. Por eso muchas veces somos muy cortoplacistas, pensamos que somos muy antropocéntricos, ¿no? Que todo, sí, todo sí, depende sí, del ser humano. Decimos, es que vamos a acabar con la vida en la Tierra. Bueno, no, posiblemente si hacemos el bruto acabaremos con la vida que hoy conocemos.
Claro.
Pero surgirá seguro oportunidad para otros tipos de vida.
Bueno, el que viese el meteorito cayendo de los dinosaurios tiene que estar riendo el cambio climático. De
sí, claro, para eso,
nosotros sí que nos viene un cambio climático.
No es nada por el meteorito, claro, eso es así.
¿Has visto alguna serie interesante últimamente?
Bueno, he visto el único capítulo que se ha emitido de momento de True Detective, de la sí, cuarta temporada.
Y hoy estoy deseando.
Hoy el segundo, es verdad. Pues estoy deseando que me cuentes tu opinión, porque yo tengo una opinión dividida a mí mismo. O sea,
le hago esta
no
pregunta,
sé qué pensar.
Le hago esta pregunta a George, porque ahora entra nuestro dealer de series. Que nosotros, que Javier García Arevalillo, todos los lunes charlamos de series en este programa porque tienen su espacio y porque queremos hacerle la vida más fácil, que es evitarle esas horas que tiene que... Pasas horas buscando un de esto y cuando ya te lo has puesto estás cansado. Javier García Arevalillo, buenos días.
O te has dormido directamente.
Parrilla,
bueno, lo primero que voy a decir es, megalodón de 30, de 20 o de 15 metros, Jason Statham lo para de un puñetazo.
Sí, sí, sí.
O sea, eso es algo demostrado.
Jason Statham, este es el calvo que está fuerte, ¿no?
Exacto. Que ha hecho las películas sobre los megalodones por todas partes.
Lo hunde.
Ah, vale. Oye, la primera que me traes hoy, yo no he escuchado ni hablar de esta. Se llama Blue Eye Samurai. Creo que tenemos por ahí un trailer.
Sí, samurái de ojos azules.
Deja que la luz de estas brasas ilumine el camino hasta los hombres a los que busco. Guía mis pasos hasta que los encuentre para matarlos.
¿Esto qué es, Javi?
Bueno, es, para empezar, una serie de dibujos. Y dirás, oh Dios mío,
no te
se
creas,
ha vuelto loco.
No te creas, ¿eh? No te creas.
Es que últimamente está habiendo producciones de, digamos, animadas que no tienen nada que envidiar a las grandes producciones, y esta es un clarísimo caso de serión. O sea, es una maravilla, para mí ha sido un sorpresón. Debo decir que es muy adulta, o sea, hay mucha violencia, hay sexo, o sea, hay... En fin, que para ser de dibujos no es... Ah, mira, vamos a ver una dibujo con los niños.
Es japonesa, entiendo, ¿no?
Japonesa. Es que, claro, de la época Edo, o sea, de la época del shogunato, creo que es siglo XV, XVI, que llegan los primeros occidentales. Y en Japón el shogun prohíbe que exista, o sea, que pise en el suelo japonés durante un periodo de tiempo cualquier influencia occidental, cualquier occidental.
Pero
bueno, en ese contexto
sí,
hay una chica que nace y que es considerado un monstruo porque tiene los ojos azules. Y se entiende que es debido a que es fruto de una violación de uno de los cuatro occidentales, en este caso británicos, que estaban antes de la prohibición del shogun en ese Japón. Y ella pues traza un plan de venganza, se entrena a muerte, nunca mejor dicho, con una espada increíble, y a partir de ahí es una maravillosa historia de venganza clásica, pero con giros espectaculares. Y ya ha llegado a decir George R. R. Martin, el creador de Juego de Tronos, que es la historia que le habría encantado escribir.
Fíjate. Mira, tengo a Marcote, que tiene un moño japonés siempre puesto, diciendo que tiene pintón, pero yo, me has dicho que dibujitos, que es anime, porque ¿o no?
Son dibujos más bien realistas, no es anime, digamos, los trazos japoneses son totalmente realistas, no son de ojos gigantescos, y de hecho, lo que sucede en la serie, hombre, es un poco increíble, la fuerza sobrehumana del protagonista casi, de la protagonista, porque esto se revela en el primer capítulo, que en realidad es una chica, pero se hace pasar por un samurái, y luego, o sea, es un poco increíble las acrobacias.
Como Mulan, ¿no?
Exactamente, es un poco Mulan, pero a lo salvaje. O sea, cualquier miembro de la orografía del cuerpo humano es susceptible de ser seccionado por la superespada, la katana de esta samurái. Espectacular.
Qué gana me han entrado de Mulan de repente, chiquillo, madre mía, con la de Disney antigua que me gustaba a mí.
Bueno,
es que me sé hasta la banda sonora.
Fantasía, Mulan.
Es Marcote.
La banda sonora es Stevie Wonder, un pedazo de canción.
¿Es de Stevie Wonder?
Sí, sí, sí.
Amigo, oye, ponme el segundo tráiler de la segunda de hoy. El pingüino se llama.
This is one of those moments. You gotta ask yourself.
En inglés. Te voy a hacer una pregunta, porque el otro día lo dije yo en que los pingüinos en realidad no existen. Llamamos pingüinos a los que no son pingüines, se habían extinguido hace mucho tiempo, por lo visto. Los pingüinos del Ártico.
Pues voy a estudiar eso, para si es verdad. yo los veo, vamos a estar.
A lo mejor la he soltado yo porque me la comí en otra. No, pero de verdad. Los pingüinos
podría ser. Además, en este caso no es un pingüino real, evidentemente. Estamos hablando del mítico villano de Batman. Hablábamos antes de True Detective, que ahora durante un minuto la comento ese primer capítulo, pero digamos aquí, no sé si recordaréis de hace un par de años la película de Batman que protagonizaba Robert Pattinson, por el que nadie daba un duro, y oye, no hace un mal papel de
no la vi ya.
Batman yo, emo, yo por no así
vi,
decir.
Yo no la vi, yo ya me quedé en las del bueno para mí.
Las de Nolan, las de Christopher Nolan. Sí. Pues bueno, digamos que tanto la producción de Batman como en esta serie, que va a ser como una secuela de esa película y va a estar entre medias de esta primera película y la segunda de Batman que va a grabar Robert Pattinson, todo se centra alrededor de este personaje de la mafia de Gotham, que además yo creo que está muy bien trazado, lo interpreta un irreconocible Colin Farrell. O sea, cuando veas fotos de pingüino, si no has visto la película, dices, este no puede ser Colin Farrell.
Me gusta mucho Colin Farrell, porque además creo que es un actor infravalorado un poco.
Totalmente de acuerdo. O sea, Atrapados en Brujas es un peliculón. Lo que pasa es que yo creo que le encajonaron mucho después de Alejandro Magno y para mí es un pedazo.
Le pierde un poco el carácter, ¿eh?
Le pierde el carácter.
Es un poco bronco el tío.
Fuera de
sí, cámara. Sí, sí, sí. Pues es un poco gibsoniano.
Pero te digo una cosa, a mí Alejandro Magno es verdad que tiene una serie de gazapos aberrantes, sí, pero como película me gustó, la verdad.
No está mal. Pero, oye, pues yo creo que el personaje en sí era un pelín mejorable. Pero bueno, actorazo. Iba a llevar, digamos, el peso narrativo de esta serie, que va a ser como una especie de película, o sea, de serie de gángsters. O sea,
mola.
No va a haber superhéroes propiamente dichos, va a ser mucho más nolaniana, por así decir, más del estilo de las películas de Christopher Nolan, y yo le tengo muchas ganas.
¿Me traes un documental? Otro documental de la Segunda Guerra Mundial, creo que sí. No sé si se ha hecho alguno ya.
No, yo creo que poquitos todavía, ¿no?
¿Y porque este merece la pena o qué? A mí me encanta, ¿no? Me pasa que me da la sensación de haberme lo visto todo ya.
No, escucha, ahora te explico por qué, vamos a escucharlo.
Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial. El mayor conflicto de la historia de la humanidad. sobre cómo fue en realidad.
Dos minutos tenemos,
bueno,
para contar.
La traigo porque esta misma semana, concretamente el viernes, se estrena la esperadísima Masters of the Air, Dueños del Aire, del cielo en este caso, que es la tercera producción de ese tándem de Steven Spielberg y Tom Hanks, después de Band of Brothers, de Hermanos de Sangre, de The Pacific, y ahora se van a centrar en una serie sobre la RAF, sobre la fuerza aérea británica. Pues oye, precisamente el primer capítulo de este documental va sobre la batalla de Inglaterra y a mí me ha fascinado. O sea, las historias que trae, los testimonios, las imágenes para mí inéditas. O sea, yo no había visto algunas de las imágenes que nos traza esta serie. Son sencillamente maravillosas. La narración de John Boyega es espectacular. En fin, yo mientras espera la de Masters of the Air,
queridos, Jorge,
oye, la True Detective, me está gustando.
Vale,
está
gustando. Hablamos de ella la semana que viene, que se la está viendo.
Vamos al segundo, a ver,
verdad. Exactamente. Vamos, o sea, yo le doy un par de capítulos más.
Todo es
antes
de empeorar.
Exacto.
Jorge Lagrange, Jorge Alcalde y Javier García Bolillo. Hasta el lunes que viene, chicos.
Muy buena semana. Hasta luego.
Y ahora le hablo del plan de choque que tiene preparado el gobierno para mejorar el nivel académico de los estudiantes en matemáticas y en comprensión lectora. ¿Qué ha fallado con la ley CELA? ¿Está fallando? ¿Puede mejorarse? ¿Qué nos espera en el futuro? Pues ahora se lo cuento.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.